En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Domingo 17 de mayo, la segunda fase ya está casi a la vuelta de la esquina. Si seguimos manteniendo las normas, las distancias de seguridad y los protocolos sanitarios que nos han marcado. Hay deportes que en esta primera fase, la fase 1, tienen más capacidad de entrenamiento, como las ciclistas, aunque a distintas velocidades, porque las que no son de alto nivel o alto rendimiento siguen limitadas a su municipio y a las franjas horarias. Por eso vamos a hablar con la veterana Aida Nuño, a la que contemplan 7 títulos de campeona de España de ciclocross, y la junior Lidia Pinto, que su bronce en el Campeonato de España no significa que tenga ese reconocimiento de alto rendimiento y, por lo tanto, no puede entrenar cuándo y por dónde le gustaría a ella. Hablaremos también con Alicia González Blanco, porque ella pertenece al único equipo español femenino profesional, el Movistar Team, que ha visto toda su temporada aplazada. Nuestra experta en tenis, Rosa Domínguez, nos explicará cómo ha empezado su deporte, porque el tenis se puede practicar de forma individual y en pistas al aire libre. Ana María Menéndez nos hablará en su sección de activas de la campaña lanzada por la Dirección General de Deportes para poner en marcha a toda la población con la ayuda del COLEF y profesionales de la educación física como Nerea Antuña, que nos explicará los distintos programas. Y antes de empezar, permítanme que reconozca la diligencia de esa Dirección General de Deportes, porque en Asturias las nadadoras y nadadores de alto rendimiento ya han empezado a entrenar en el Centro de Tecnificación del Cristo, mientras que campeonas olímpicas como Mireia Belmonte o las grandes figuras de la natación española como Jessica Ball siguen en seco, sin piscina, porque ni el CAR de San Cugat ni el de Madrid han abierto finalmente sus puertas como estaba previsto. Belmonte hasta ha buscado un neopreno para nadar en la playa de Badalona. Vamos a preguntar a una de nuestras nadadoras qué se siente. A ver, Adriana, ¿podrías describirnos lo que has sentido al lanzarte a la piscina después de 60 días en seco?
Pues ha sido una sensación muy rara, ¿no? Cuando me desperté por la mañana, parecía el primer día de colegio, ¿no? Iba súper nerviosa a la piscina, pero súper contenta. Y nada, al lanzarme al agua fue una sensación súper, súper extraña, pero no sé, se sintió como casa, ¿no? O sea, de repente el agua se enredó alrededor de mí y fue una sensación muy agradable, muy agradable. No podía parar de sonreír, la verdad.
Bueno, veo que sigue sonriendo.
Sí, sí, yo no me quito esta sonrisa en unos cuantos días.
Bueno, Adriana, sí, tú sí. Además de nadadora, eres la presidenta del María Astur de Natación Adaptada y habéis tenido la oportunidad de volver, tanto los de la natación convencional como la natación adaptada, que sois de alto rendimiento, estéis en sí. Esas piscinas del Cristo. ¿Tú qué piensas al saber que tú puedes volver a entrenar y que campeonas sí. olímpicas como Mireia Belmonte esté sin una piscina olímpica?
Pues la verdad es que es un shock, ¿no? Quiero decir, claro, yo ojalá que todo el mundo pudiera empezar ya, pero sabemos que las condiciones no lo permiten. Entonces, bueno, siento como que es una pequeña experiencia piloto en la que estamos probando nosotros cómo funciona y supongo que a la mayor brevedad posible se hará lo oportuno para que vuelvan a entrenar y sobre todo esas grandes estrellas de la natación, ¿no?
Ahora mismo hay dos piscinas en el Cristo y me imagino que sí. Solo podéis ir una nadadora o un nadador por calle, ¿no?
Sí, así es, vamos un nadador por calle y sobre todo estamos en calles alternas, ¿no? O sea, una calle un nadador, una calle libre por el medio y otro nadador y así, para que haya el menos contacto posible. Aunque ya nos han garantizado que en este caso en el cloro, en el agua, No hay posibilidad de contagio.
No, el problema sería al entrar o al salir, ¿no?
Sí, pero seguimos un protocolo muy exhaustivo y la verdad es que no da pie a contagiarnos. Bueno, es un protocolo bastante, bastante bien puesto, quiero decir.
¿Qué es lo que tiene que ser para que podáis seguir? Me imagino que
nos da mucha seguridad.
Que acabáis de empezar, lleváis muy poquitos días, pero esta semana que empieza tendréis ya horas fijas y se irán incorporando más compañeras y más compañeros, ¿no?
Sí, así es. Esta semana, en nuestro caso, en el de Esther Bermúdez y en el mío, pues estaremos por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 7:30. O sea, que 2 horas y todos los días.
Me imagino que 2 horas ahora mismo es como buf, ¿no?
Sí, no. Yo la verdad es que de verdad estoy súper agradecida tanto a la Dirección General de Deportes como a la FDNA por habernos dejado entrenar, por habernos dado la oportunidad y vamos, que lo vamos a aprovechar a tope.
Sí, desde luego.
Es como una motivación muy grande y yo creo que de aquí, bueno, pues intentaremos que nos salga el rendimiento lo mejor posible.
Cuéntanos, el primer día, ¿cuántos largos fuiste capaz de hacer?
Pues la verdad es que el primer día a mí me llenó de energía, ¿no? O sea, yo estaba deseosa de hacer todos los metros posibles y bueno, pues empezamos con calma, o sea, no podemos de repente intentar volver al ritmo de entrenamientos que llevábamos antes, pero sí que es verdad que con cabeza hicimos los metros de la sesión y yo salí encantada. Tengo algunas agujetas por alguna parte, pero nada, súper contenta y con ganas ya del lunes ir a la piscina otra vez.
Pues encantadas de que estéis contentas y que hayáis vuelto a nadar. Es evidente que en Asturias algo se está haciendo bien. Gracias, Adriana. Sí. Seguiremos hablando y ya nos contaréis
muchas
cómo
gracias.
Van esos entrenamientos.
Muchas gracias a ti. Gracias, Cristina.
Adriana Pérez, una de nuestras nadadoras de natación adaptada y además esa presidenta del Marea Stur. Poco a poco se va abriendo el deporte y esta noche vamos a hablar con más mujeres del deporte que han empezado a entrenar. Con 3 ciclistas, Aida Nuño, Lidia Pinto y Alicia González Blanco, y vamos a hablar también de la campaña Activa Asturias y del tenis. ¡Seguimos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
El ciclismo ha empezado, se ha activado otra vez porque por lo menos creo que han dejado los rodillos guardados y vuelven a la carretera, pero a 2 velocidades, porque no todas las ciclistas pueden salir a entrenar ni las horas que necesitarían ni a las horas que podrían, porque no todas ni son deportistas de alto nivel ni son DAR y no están en las mismas condiciones. Por eso queremos hablar también con las 2 velocidades y saber cómo está volviendo a activarse el ciclismo. Vamos a saludar primero a nuestra exacampeona, que es Aida Nuño. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo lo estamos llevando?
Hola, muy buenas. Pues bien, aquí estamos un poco como todos, con paciencia y bueno, intentando llevar esta situación de la mejor manera posible. Pero bueno, bien, de momento todo bien.
De momento todo bien. Tú eres de las que tienes la ventaja que al ser deportista de alto nivel podrías salir a la hora que quisieras y entrenarte todo el tiempo que tú necesitases. Pero claro, también tienes que atender tus puestos como concejala en el Ayuntamiento de Siero, ¿no?
Sí, sí, es que yo tenía el certificado de deportista de alto nivel, así que bueno, ya desde que se abrió un poco la restricción para deportistas profesionales, pues sí que podía entrenar sin la restricción horaria y sin el límite municipal, pero bueno, sobre todo la restricción horaria al final tampoco me servía gran cosa, porque bueno, tampoco tengo mucho más tiempo del que podría salir de otra manera, pero bueno, sí que tenía esa ventaja de todas maneras. Bueno, creo que también aplicando un poco el sentido común, a mí pues tampoco se me haga falta ahora entrenar muchísimas horas, pero bueno, sí que pude contar con esa ventaja, por lo menos no tener que entrenar tan tarde y poder ir retomando un poco la forma física, poco a poco, que falta nos hace.
Sí, sí. A las deportistas profesionales, a las que os dedicáis a ellos, os hace mucha falta, pero también a toda la población en general nos hacía mucha falta salir, ¿no?, y empezar, pero con calma y con tranquilidad. Que ya nos advirtió el primer día la cardióloga, la doctora Amelia Carro, que prudencia, no saliésemos todos corriendo y queriendo darlo todo, porque luego vendrían los problemas. Tu caso es muy distinto al de alguna de las jóvenes, como Lidia Pinto, que ya nos traía medallas en los últimos campeonatos de España en las categorías inferiores, porque Lidia no es ni deportista de alto nivel ni es deportista de alto rendimiento y por lo tanto tiene que centrarse a entrenar en las franjas horarias como el resto de personas normales o federadas y federados, y además no puede salir de su municipio. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Pues sí, es verdad lo que tú decías, que bueno, no podemos salir ni del municipio, pero bueno, hay que respetar las horas. Y bueno, en mi caso salgo por la tarde porque bueno, por la mañana tengo clases y pues la verdad que hay que encender las luces y bueno, pasarse de las 2 horas ya es muy, muy de noche y bueno.
En esta época del año en la que estamos, ya sabemos que no hay competición porque está todo cancelado, pero en mayo, ¿qué sería lo normal de entrenamiento? Para, por ejemplo, tú, Lidia, ¿qué estarías entrenando tú en estas fechas?
Pues en estas fechas es cuando más competición hay y bueno, no gran carga para los fines de semana, que es cuando hay carrera a día doble. Y pues nada, 2 horas o así, pues con mucho nivel.
¿Mucho nivel qué quiere decir?
No hacer todo el día carga, o sea, no meterte de fondo, pero sí hacer poco y bien.
¿Ahora mismo estás haciendo poco y bien o qué es lo que estás pudiendo hacer? Porque claro, tú estás en Gijón, ¿verdad?
Sí, sí.
Y no puedes salir del municipio de Gijón. No sé qué tal sí. te va las rutas que te puedas haber organizado.
Bueno, pues estoy buscando. Es verdad que yo antes tiraba siempre en plan para la bola, pasar la madera para allí, y bueno, ahora no se puede. Y pues me estoy conociendo bastante bien el municipio de Gijón. Y bueno, eso antes no podía, así que por un lado es parte buena, pero bueno, que me gustaría tirar también para la pola, porque bueno, es un poco más llano que aquí. Por esa parte, yo creo que el municipio de Gijón está bien.
A ver, la pola, la que está en la pola es Aida. Aida, sí. Ahí tú sí puedes entrenar mejor, ¿no?
Sí, eso, por la parte de. Yo no tengo la restricción del municipio, pero bueno, también es verdad que en ese sentido en Siero tenemos mucha suerte, y aunque fuese salir de aquí, ¿no? Por eso también las primeras semanas intentaba no salir nada, porque tampoco nos hace mucha falta. Tenemos bastante variedad, además de ser un municipio bastante extenso, pues eso, si tenemos opción de hacer rutas llanas sin mucho problema, y si hay que meterle puertecillos, pues también tenemos unos cuantos sin salirnos de cielo. Así que, bueno, en ese sentido es que tenemos bastante suerte. Pero bueno, es verdad que la gente de Gijón está todos ahí haciendo madera. Yo creo que de haber quedadas ahí en la madera de un montón de gente manteniendo las distancias, por supuesto. Pero bueno, sí que igual están un poco más invitados entre Madera, Providencia, y no, bueno, están ahí un poco más limitados. Pero bueno, Lidia, si quieres cualquier día nos saludamos por ahí por la madera, un poco de lejos, justo en el límite.
Lo que decía Aida, a ver si algún día nos encontramos por aquí por la madera. Y bueno, pues sí, tiene razón que hay Madera, Providencia y pues poco más, alguna calella por ahí, pero nada, poco más.
Aida, ahora mismo no hay competición y ahora mayo, junio, eran meses que no había fin de semana que no tuvieseis una carrera en algún sitio, ya fuese Copa de España o ya fuese la competición que fuese al margen de quienes ibais a competir a nivel internacional también, que está todo parado. Tú eres veterana, llevas muchos años, sabes perfectamente lo que hay y cómo está, pero Lidia está en el proceso de, lleva ya unos cuantos años también en el ciclismo, pero está en una edad que es muy importante también no perderlas, ¿no? Porque, por desgracia, el pelotón femenino ciclista no es tan amplio como nos gustaría y no creo que estemos en condiciones de perder a ninguna sola pieza.
Pues sí, para toda la gente, ¿no? Como Lidia, que bueno, que tiene muchas ilusiones puestas en esta temporada, tanto de carretera como después de ciclocross, y que bueno, que llevaban tiempo preparándolo, pues supone un cambio muy brusco, supone que tienen que cambiar de objetivos, cambiar un poco la mente, como está tocando a todos, ¿no? Pero bueno. En el caso de correr de las jóvenes, pues yo creo que es importante eso. Que mantengan la calma, que sean conscientes que al final pues estamos todos en la misma situación, que aunque puedan empezar a salir fechas de competiciones, realmente pues no sabemos cuándo se va a poder reanudar. Entonces bueno, yo creo que es un momento para aprender a estar tranquilos, para disfrutar de cada entrenamiento sin pensar tanto en objetivos, y simplemente pues bueno, intentar mantener la forma, disfrutar de la bici y bueno, y tener calma, ¿no? Y esperando a ver qué va pasando, y pues cuando llegue el momento van a tener oportunidades de sobra otra vez para buscar resultados deportivos.
Bueno, Lidia y Aida, las dos, la temporada de ciclocross sí que la pudisteis hacer completa, pero ahora es la de carretera la que se queda en el aire. Pero Lidia, tú también hacías pista, ¿verdad?
Sí, yo competí, empecé al acabar los campeonatos de España, empecé a competir pista y bueno...
Lidia hace de todo.
Está en la edad de hacer de todo, ¿no?
Bueno, teníamos los campeonatos justo en Semana Santa y los aplazaron y bueno, ahora no sabemos fecha exacta y no sabemos si se van a hacer. Y bueno, yo la verdad que en pista tampoco es que me centre mucho, pero bueno, tenía algún objetivo, pero bueno, ahora pues a pensar ya más en ciclocross y a ver si se puede correr algo de carretera.
Yo creo que ahora los objetivos os han cambiado, ¿no? Ciclocross evidentemente que empezará, pues no sabemos cuándo empezará, también es verdad, porque toda la carretera la están postergando, con lo cual el ciclocross al final, no sé si empezará más tarde o al final se van a solapar las dos modalidades, pero tiempo tenéis para preparar ese ciclocross, ¿no?
Sí, sí, las que, bueno, es lo que dice, habrá que esperar un poco también a ver lo que pasa, porque claro que hay que afectarle, va a afectar, a ver cuando empieza la carretera y pues no sé si es una parada, si empezará más tarde, está claro que seguro que hay carreras que tienen más problemas en salir y alguna se perderá, pero bueno, a fecha de hoy creo que es imposible intentar predecir que cómo le va a afectar todo esto a la temporada de ciclocross, pero bueno, afectar seguro que le va a afectar, pero bueno, intentar mantenerse bien y sobre todo con ánimo y con ganas, que pues también nos viene bien para sobrellevar toda la situación en general, ¿no?
Claro, hay que cambiar la mentalidad y pensar que aunque no sepamos, no sepáis, no tengáis un objetivo claro porque no hay calendario si no sabéis cuándo va a ser, sí que es importante estar preparadas al máximo para cuando abran, ¿no? Y cuando decidan ya por fin qué calendario tenéis y cuándo vais a competir. Tanto tú, Aida, que ya llevas muchísimos años en el ciclismo, como Lidia y todas las jóvenes corredoras que no podemos perder por el camino.
Sí, eso es, ¿no? Yo creo que es importante estar preparados y ser capaces un poco pues, de adaptarse. Yo creo que cuando empiecen las carreras, ya hablemos de carretera o de ciclocross, pues va a ser un año complicado, o sea, claro que la preparación se va a ver afectada, psicológicamente también va a afectar la manera de prepararlo. Y bueno, yo creo que los resultados deportivos de cuando empiezan las competiciones no van a depender ni de quién pueda entrenar antes sin franja horaria ni de quién viva en un municipio más grande, ¿no? Al final pues va a depender de quién sea capaz de adaptarse mejor a la situación, de ser más flexible y de mantener la calma y de mantener las ganas de competir y de entrenar. Así que bueno, yo a Lidia y al resto de gente también un poco de su edad diría eso, ¿no? Que tenga mucha calma, que intenten mantenerse en forma y sobre todo pues eso, disfrutar de cada entrenamiento y yo creo que vamos a saber con antelación suficiente cuando van a empezar las competiciones, así que pues ya habrá tiempo después de ajustar un poco la forma, pero lo peor que nos puede pasar ahora es perder la calma, esperarnos demasiado, porque yo creo que ahí sí que podemos entrar un poco en un bucle que nos haga muy cuesta arriba seguir entrenando.
Claro, Lidia, tú que hablas con tus compañeras de tu misma edad, ¿cómo están los ánimos?
Pues la verdad que, bueno, estamos todas igual. Algunas sí que pueden salir a distinto horario fuera, que es un municipio más pequeño, pero bueno, al final todas hacemos lo mismo prácticamente y bueno, tampoco es algo que nos afecte solo a Asturias porque, bueno, está en toda España y bueno, pues todos estamos pasando por lo mismo y todas perdemos algo de nuestro estado físico y bueno, al fin y al cabo es algo que no nos pasa solo a nosotros y nada, volver a la forma otra vez y nada, que no venir abajo en ningún momento y seguir para adelante siempre.
Es lo importante. Bueno, cuéntame, primero tú, Lidia, y luego Aida, que tiene unos años más. ¿Qué tal ha sido esa sensación de bajarse del rodillo y tocar la carretera?
Bueno, pues yo muy amiga del rodillo no soy y bueno, estaba un poco ya harta de estar todo el día en el rodillo y sudar. Y bueno, volver a la carretera pues fue una sensación muy rara de pedalear y no parar la bici. Pero bueno, bastante bien y algo de forma sí que se nota un poco al hacer más esfuerzo, que notas más cansancio, pero bueno, poco a poco irá mejor y recuperando otra vez.
¿Las piernas han respondido bien?
Sí, sí, con el rodillo sí que es verdad que intenté mantener toda la forma y haciendo core. Algo se perdió, pero mantuve bastante.
Aida, tú que llevas muchos más años en esto, ¿cómo te ha ido a ti lo de dejar el rodillo y volver?
Pues a mí me gustó. La verdad es que, a ver, era consciente de que cuando salís a la carretera, pues, bueno, no lo iba a notar y la forma no iba a ser... iba a ser la misma que cuando empezó todo esto, pero me costó más todavía de lo que pensaba. Es que los primeros días la sensación muy, muy desagradable, como si en lugar de estar, al final, salvo algún día de descanso, pues sí que había hecho algo de rodillo cada día, pero bueno, tampoco mucho, pero sí que pensé que me habría ayudado un poco más a mantener la forma, y los primeros días de carretera casi la sensación de haber estado 2 meses parada. Pero bueno, fueron los primeros días, sí que es verdad que ahora ya después de estar 10 días más o menos en la carretera, ya las piernas empiezan a responder un poco mejor y el corazón también, y ya empieza a tener un poco una sensación ya de saber andar en bici. Pero reconozco que sí, los primeros días fueron después con una sensación parecida a haber tenido un parón del todo largo.
¿Y cómo ves tú el futuro? Porque claro, en la situación en la que estamos ahora mismo, pensar en un pelotón de ciclistas todos juntos, no sé, ahora mismo nos choca, ¿no? ¿O nos chocaría ver un pelotón ciclista?
Pues sí, no tengo ni idea. Yo es que no me atrevo a decir nada, ni de fechas, ni de cómo va a ser, porque yo creo que si algo tenemos todos es incertidumbre de lo que va a pasar y de cómo va a ser. Pues entiendo que poco a poco iremos volviendo a la normalidad, pero no sé cómo va a ser, no me atrevo a decirte nada, porque las que si algo hemos aprendido estos meses es que podemos predecir muy poco y que sabemos muy poco realmente.
Sí, Así que no tenemos nada sobre seguro, desde luego.
Que no tenemos nada sobre seguro.
Porque el bicho todavía no lo podemos controlar y por lo tanto no podemos hablar sobre seguro. Lidia, tú además que estás estudiando por las mañanas, que sigues online, que estás estudiando un grado, ¿no?, de actividad física.
Sí, estoy estudiando TAFAS y nada, pues por las mañanas sí que me limita un poco salir temprano y hacer más tiempo, ya que hay, bueno, más tiempo de luz. Y nada, pues salir a entrenar por la tarde, lo que dé, y que pronto acabe esto y salir ya a horarios cuando tú quieras y salir por el municipio, que bueno, al final es lo que todos queremos.
Es lo que todos queréis y ojalá que pronto sea. Vamos a ver si todas las personas cumplimos, y si cumplimos conseguimos acabar con esto y volver a la normalidad, que no va a ser la que conocíamos, que va a ser distinta, pero tendremos que adaptarnos a ella, vosotras como deportistas y nosotras como el resto de personas que tenemos que volver y no sabemos cómo vamos a volver, pero desde luego el deporte creo que va a cambiar y tendremos que ir adaptándonos a las nuevas normas que nos va a marcar esta crisis sanitaria. Pues Aida Nuño y Lidia Pinto, a seguir entrenando todo lo que podáis y ojalá que pronto vuelvan las competiciones y que no perdamos ni a una sola de las jóvenes ciclistas que tienen que volver y hacer más grande ese pelotón femenino. Gracias a las dos.
Muchas gracias por estar ahí siempre pendiente y bueno, yo me quedo ahí con ese mensaje que lanzas ahora, ¿no? Que mucho ánimo a todas las corredoras jóvenes, que no podemos dejar que ninguna se nos salga abajo por esto, que se desanime por esta situación, que al final estamos todos pues pasando más o menos por lo mismo, así que pues nada, a seguir entrenando y a disfrutar de este deporte.
Gracias, Aida. Bueno, Lidia, ya sabes, no abandones y transmite el mensaje al resto de compañeras.
Pues nada, seguir hacia adelante siempre y pensar que procedemos a la carretera y nada, fuerza y ánimo para todos y nada, poco más.
Poco más. A seguir bien y a seguir entrenando. Gracias de nuevo a las dos.
Gracias.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Seguimos con el ciclismo porque tenemos una tercera velocidad. Y digo lo de la tercera velocidad porque tenemos otra ciclista asturiana que está ya en un equipo profesional como es el Movistar Team, que ha visto toda cómo se caía todo el calendario de la temporada y toda la preparación que me imagino que llevaban durante mucho tiempo, que no sabemos en qué ha quedado. Ella es Alicia González Blanco, a la que además toda esta crisis sanitaria, todo el estado de alarma le pilló entrenando en Granada, en el CAR de Sierra Nevada. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Bueno, a ti te pilló todo en Granada, ¿verdad?
Sí, justo me habían suspendido la Strade Bianchi y había decidido irme a Sierra Nevada a preparar las próximas carreras que iban a ser en Bélgica y pensábamos que igual al no estar tan afectado no se suspendían, pero bueno, al final cambió todo muy de repente, se suspendieron prácticamente todo el calendario, entró el estado de alarma y bueno, tocó venirse para casa y bueno, encerrarnos un poco a hacer rodillo y tener paciencia y bueno, esperar cómo iban pasando las semanas y cómo iba evolucionando todo.
Bueno, hacer rodillo y creo que hasta te montaste un propio circuito de ciclocross en el campo de casa, ¿no?
Sí, al final soy una persona que me cuesta bastante estar encerrada y trabajar en el rodillo y bueno, al final diseñamos un pequeño circuito en el jardín. Además, como siempre hice ciclocross, es algo que me gusta y bueno, me ayudaba a desconectar del rodillo y por lo menos podía entrenar una hora dando vueltas alrededor de casa, ¿no?
Bueno, ¿y cómo ha sido cuando has podido coger ya la bici y ponerte sobre el asfalto?
Bueno, pues la verdad que el primer día estaba hasta nerviosa, ¿no? Dormí como de esto cuando tienes que coger un vuelo, un viaje que piensas que tienes que levantar pronto, porque además fue el fin de semana que, bueno, salí a las 7 de la mañana porque teníamos, pues eso, que salir en el municipio, las restricciones horarias y así, y madrugamos para salir y, bueno, fue un día un poco raro, pero pudimos disfrutar de la bici y, por suerte, sí que Siero es muy grande, no tuvimos ningún problema para acumular kilómetros y, bueno, ahora ya sí que puedo salir del municipio y variar un poco las rutas, ¿no?
Claro, porque tú eres deportista de alto nivel y, por lo tanto, desde que hemos entrado en esta fase 1, tú no tienes limitación ni de horarios, que, bueno, horarios tampoco lo tenías, podías entrenar las horas que te hiciese falta, pero sí que no podías ir del municipio, aunque, como dices y nos comentaba antes también Aida Nuño, estáis en un lugar privilegiado porque en Siero podéis entrenar casi de todo, ¿no?
Sí, la verdad que Siero da mucho de sí, ¿no? Al final puedes acumular hasta 80 kilómetros igual sin repetir carreteras. Además, tenemos muchas carreteras secundarias, ¿no? No tenemos que estar cruzando poblaciones y podemos entrenar sin coche, sin tener que cruzarnos, pues sin tener que cruzar ciudades, ¿no? Como puede ser si vives en Oviedo o en Gijón. Y en ese sentido, pues tampoco tenía mucho problema, ¿no? Pero bueno, ahora que tengo el privilegio de poder salir un poco más y que me permite igual ir a hacer series a puertos que igual en Siero se me quedan un poco cortos, ¿no? Porque teníamos subidas más cortas, igual no tan largas como puedo tener si me salgo del concejo.
No sé si por parte del equipo, claro, con la incertidumbre que se vive en todos los deportes y en el vuestro más, tenéis algunas pautas para seguir o qué hacer, porque claro, calendario no tenéis.
Bueno, ahora se publicó un calendario provisional, ¿no? Que empieza en agosto, va de agosto a noviembre. Solo se publicó el calendario World Tour, que las carreras punto 1 y punto 2 se publicarán en los próximos días, pero bueno, al final hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Es provisional, habrá que ver si se pueden cumplir o si no, pero bueno, al menos tenemos ya pequeños objetivos para marcarnos, aunque luego habrá que ver si se puede llegar a ellos o si no.
Vuestro equipo estáis cada una en una esquina, ya no solo de España, sino también del mundo, ¿no?
Sí, en concreto en el equipo todas nos tocó pasar un confinamiento entrenando en casa porque al final pues tenemos corredoras de Francia, Italia, Colombia, la noruega pasó el confinamiento también en Pamplona, la chica de Serbia vive en Alicante, así que en concreto nuestro equipo pues todas nos tocó entrenar en casa, no como las corredoras holandesas o danesas que sí que podían entrenar en el exterior. Entonces, bueno, en el equipo nos marcaron un poco la pauta de levantar un poco en el pie, porque en el rodillo tampoco puedes acumular el mismo volumen y tampoco había un calendario para el que entrenar, ¿no? Entonces, bueno, igual levantar un poco el pie y ahora que podemos salir a carretera, ir volviendo a acumular kilómetros y recuperar la forma.
Claro, lo que pasa es que me imagino que todavía veis un poco lejos lo de poder juntaros y entrenar como equipo.
Sí, al final ahora el primer paso pues era ir acumulando kilómetros cada una en su casa, ¿no? Ir recuperando un poco la forma y veremos si en el verano se puede retomar la competición, si podemos volver a concentrarnos como equipo, si no, estamos un poco a la espera, ¿no?, de cómo evoluciona todo.
¿Tenéis datos o habláis con compañeras de otros equipos que sepáis cómo están viviendo, qué están haciendo, si están pudiendo entrenar en mejores condiciones de las que tenéis vosotras ahora mismo?
Bueno, las corredoras holandesas, alemanas, danesas sí que podían entrenar en la carretera, pero al final, bueno, las carreras como pronto empezarán en agosto y si empiezan, ¿no? Así que de aquí a agosto, aunque hayamos estado entrenando en el rodillo pues casi, bueno, mes y medio, ¿no? Así ha sido. Al final tenemos tiempo de recuperar la forma. Así que perdimos el hecho de poder hacer 4 horas, 5 horas, pero bueno, al final no perdimos la forma del todo. De hecho, ahora que salimos a la carretera, yo en concreto no me encuentro tan mal y bueno, ahora es cuestión de acumular horas y de poder recuperar el nivel en el que estábamos.
¿Has notado cuando tocaste la carretera, has notado alguna diferencia, alguna pérdida de sensaciones sobre la bici o has sido rodado porque tú estabas también haciendo ese pequeño circuito de ciclocross que te montaste en casa?
Bueno, igual el primer día sí que noté un poco cuando me puse a subir un repecho, un puerto que me costaba más balancear la bici, ¿no?, y moverla, pero tampoco he notado mucho. En las bajadas tampoco me noté torpe ni nada, porque como dices, al final con el circuito de ciclocross sí que tenías un poco más la sensación de mover la bici, de trazar curvas, pero yo creo que la gente que solo estuvo en el rodillo sí que igual se pudo sentir más torpe los primeros días, aunque bueno, yo creo que después de toda la vida andando en bicicleta, en 3 o 4 días esa sensación la recuperas, ¿no?
Sí, lo de montar en bicicleta no se olvida nunca, ¿no? Ya no te digo tú que eres profesional, sino cualquier persona que haya aprendido, aunque sea de pequeño, si vuelve a coger después la bici años después, sabe cómo cogerla y cómo llevarla, así que vosotras con los ojos cerrados.
Sí, eso, te puedes sentir un poco más torpe los primeros días, pero al final te acostumbras.
¿Tú cómo ves el futuro de, no sé si del deporte en general y de vuestro deporte en particular? Porque también las categorías femeninas y las competiciones femeninas siempre estaban en el alero, siempre estábamos dudando a ver, ¿no?, si un organizador se caía o no se caía. ¿Crees que va a afectar mucho toda esta situación que estamos viviendo ahora mismo?
Bueno, yo creo que si al final se pudiera correr sería muy bueno, ¿no?, para los equipos, porque al final un año en blanco para muchos equipos pues sería igual el fin para algunos. Y bueno, yo confío en que ojalá alguna carrera sí que se pueda librar. Tenemos organizadores ya más grandes, ¿no? No es como antiguamente que todo eran organizadores pequeños. Ahora hay organizadores más potentes. Muchos van en paralelo con el ciclismo masculino, que también seguro que quiere salvar sus carreras. Y yo creo que si el ciclismo masculino lo salva, nosotros también conseguiremos salvarlo, ¿no? Además, el organizador del Tour de Francia anunció que quería organizar este año la Paris-Roubaix, que es muy buena noticia para nosotras, porque eso significa que si este año se corre será muy bueno y si no, yo creo que para el que viene seguirá teniendo la misma idea.
Claro, porque ahora mismo en el calendario, al margen del World Tour, estarán las clásicas, ¿no?, que esas son las que teníais que haber corrido toda esta época, todos estos meses que hemos estado en confinamiento y que se han caído del calendario, pero tendréis la oportunidad de correr todas estas clásicas.
Sí, si finalmente este año se puede correr, las clásicas serán las carreras que más tengamos, yo creo, porque al final son carreras grandes, Tour de Flandes, Gante, Strade, y esas sí que de salvar serían las que se salvarían. También sabemos que el Giro de Italia tienen la intención de hacerla si la situación en Italia se mantuviera bien, ¿no?, y no hubiera un rebrote. Y quizás los más perjudicados serían los organizadores pequeños, ¿no?
Ya, las pequeñas carreras que son las que van a tener más complicado traer a todo el mundo. Por cierto, no te he preguntado si tu hermana Lucía está saliendo contigo, está pudiendo acompañarte o no.
Sí, ahora ella, bueno, incluyeron la norma de que los deportistas de alto rendimiento también tienen los privilegios de que tienen los de alto nivel. Salió hace un par de días solo, entonces ahora ella sí que ya no tiene restricción de espacio, ¿no? Pero hasta ahora sí que había tenido que salir solo por Giro.
Pues Alicia González Blanco, a seguir entrenando fuertemente y ojalá que pronto podamos abrir sobre todo fronteras para vosotras en el ciclismo, que el World Tour es muchas carreras son fuera de España y que podáis volver a competir y que vuelva ese pelotón. Gracias por atender nuestra llamada.
Gracias.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas. What doesn't kill you
makes you stronger. Stand a little taller. Toca activarse. Llega la sección de Ana Amelia Menéndez, una sección que ha cumplido ya 5 años y desde este programa llevamos ya 5 años animando a toda la población a que se mantenga activa, especialmente a las mujeres. Pero ahora que hemos entrado en esta fase 1, que ya nos dejan salir todos los días a caminar, a correr o andar en bicicleta y ahora también a poder jugar a tenis y otros deportes individuales que se pueden hacer, es cuando más importante o cobra más importancia que sean unos entrenamientos dirigidos, que tengan unas pautas, pero que sobre todo que todo el mundo se ponga en marcha, porque llevamos ya, Ana Amelia Menéndez, demasiados días encerrados y hay que activar Asturias.
Pues claro que sí, Cristina, demasiados días, como tú bien dices, encerrados, sin poder movernos con naturalidad. Durante estas semanas los profesionales de la educación física han sabido, cómo no, dar su do de pecho y han puesto en marcha la campaña Muévete en Casa, que en Asturias lo llamaron Activa Asturias. Han estado muy presentes todo este tiempo, de todas las maneras, en colaboración con muchísimos otros profesionales, tanto de la salud, de la actividad física, lógicamente, la educación, la comunicación. Pues bien, un nuevo plan está en marcha en Asturias porque, repetimos, nos seguimos moviendo. Es un plan promovido por la Dirección Regional de Deportes del Principado y el COLEF, que nos va a contar Nerea Antuña, que es vocal de este colegio profesional. Buenas noches, Nerea.
Hola, buenas noches, Amelia.
No paráis de trabajar. Enhorabuena por ese esfuerzo tan enorme que estáis haciendo los educadores físicos en esta realidad que nos ha tocado vivir. Ahora ya podemos salir, como decía Cristina. Las instalaciones deportivas están aún en su gran mayoría cerradas, pero vosotros habéis puesto en marcha un nuevo plan. Cuéntanos.
Sí, bueno, desde que nos hemos confinado el día 13 de marzo ya, porque ya ni me acuerdo del día que nos encerraron, a partir de ese momento nos reunimos el COLEF Asturias junto con la Dirección General de Deportes y junto con el Gobierno de Asturias y lanzamos aquella campaña que bien dijisteis de Muévete en Casa el día 27 de marzo. Pero ahora con la desescalada, desde el día fase 1, que fue el lunes 11 de mayo, lanzamos Beatriz Álvarez, la directora general de deportes, puso en conocimiento en el programa de la TPA nuestra nueva campaña. Nuestra nueva campaña consiste pues en tres programas que tienen el nombre que va dirigido a tres grupos de trabajo: el andariego, la carrendora y la revolvina. La andariega, como dice bien, es para población más especial, población más mayor, adulta, incluso aquellas personas con problemas cardiorrespiratorios, embarazadas. A la carrendera ya enfocado más para jóvenes, adultos, donde hacemos planes de entrenamiento con estrategias de diferentes variables del entrenamiento para correr. Y luego la revolvina ya dirigido para la infancia. Es el programa que empezó a partir del día, el primer día de la desescalada.
Nerea, entonces, lo que en un principio era un trabajo, vamos a decir, más global, ahora lo habéis sectorizado por grupos de, vamos a decir, de edad y también un poco teniendo en cuenta las personas que puedan tener ciertas necesidades por su condición, digamos, alguna patología que puedan tener. ¿Cuántos días lo vais a hacer y a través de qué plataformas lo vais a hacer?
Sí, lo vamos a hacer 3 días a la semana. Tenemos más o menos planificado como martes, jueves y sábado, pero puede variar, pero sobre todo 3 días a la semana. Y siempre va a estar en las plataformas de tanto la página web de colefasturias.org como el deporteasturiano.org, porque ahí tenemos siempre todo lo que son los vídeos que nuestros educadores físico-deportivos están realizando durante todo este confinamiento para ayudar a esta población más vulnerable y luego también ahora para ayudar también a esa persona más adulta que quiere empezar poco a poco a correr, pero que lo haga siempre de una forma segura y con calidad.
Si yo, por ejemplo, soy una diabética, por ejemplo, y me quiero conectar, me conectaría, por ejemplo, el martes en la Andariega. ¿Eso es lo que debería hacer?
Sí, estamos ahora organizándolo en función de los programas en los que estamos colaborando. Hemos colaborado a lo largo de todo este confinamiento, durante la primera fase, con tres programas que estábamos. Ahora ha cambiado. Ahora vamos a estar los lunes, miércoles y viernes en Siempre al Día, que son por las tardes a las aproximadamente 6:30. Ahí lanzamos siempre el programa de personas más vulnerables mayores. Así que seguiremos con ese trabajo de la Andariega. Entonces ahí sería donde tendrías que ver si eres diabético. Enfocaríamos ahí algún ejercicio para personas con diabetes. ¿Vale? Lunes, miércoles, viernes podréis encontrar en el programa de Siempre al Día la Andariega, que está enfocado a población más especial, a personas mayores, personas con algún tipo de patología cardiovascular, diabetes, discapacidad, incluso le vamos a introducir también algún programa para embarazadas. Después, el programa de La Carrendera, que ya está más enfocado para jóvenes, adolescentes y población adulta, a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, tanto la del colegioasturias.org como la de deporteasturiano.org, vamos a ir lanzando los vídeos tutoriales por nuestros colaboradores de educadores físico-deportivos que forman parte del Colegio de Educación Física de Asturias, y la Revolvina igualmente. Iremos lanzando diferentes vídeos y además en el programa Lo que nos mueve, que aún nos van a fechar qué días de la semana será, lo anunciaremos a través de nuestras redes sociales, y es una idea de Gloria Herrero y Pablo Sodoca.
Queda claramente explicado para todo el mundo que nos esté escuchando ahora que las dos webs de referencia son colefasturias.org, deporteasturiano.org, y que cada uno tiene su cajón, vamos a decir así, para poderse orientar de qué hacer en función del objetivo que quiere conseguir. Muchas gracias, Nerea, por vuestro trabajo y por seguir haciéndonos entender la importancia de la actividad física en estos momentos. Desde Ganamos con Ellas seremos siempre vuestro altavoz, porque sois los que lo estáis haciendo y lo estáis promoviendo. Y muchísimas gracias, como te he dicho, por acompañarnos un día más en Ganamos con Ellas.
Muchas gracias a vosotras y buenas noches.
El tenis es uno de los deportes que se ha activado y que ha empezado a poder practicarse, aunque de forma individual, siguiendo unas estrictas medidas de seguridad, pero por lo menos ya hay muchas jugadoras y jugadores y también entrenadoras como nuestra colaboradora Rosa Domínguez, que ya ha cogido la raqueta en una pista de tenis y han empezado a pelotear. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina y oyentes. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo ha sido esa sensación de volver a pisar una pista de tenis?
Pues la verdad es que por una parte muy satisfactoria y por la otra pues muy extraño, ¿no? Porque después de casi 60 días en casa, pues ya te digo, la sensación es de alegría, porque aparte de ser mi profesión es mi gran pasión y por otra parte pues de extrañeza, ¿no? De adaptación también.
Claro. Lo más importante ahora mismo para ti y para quien quiera jugar a tenis en este momento es el protocolo y es seguir. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tenéis que hacer cada vez que llegáis a la cancha de tenis?
Pues mira, ahora mismo la gente, bueno, hay un protocolo de la Federación Española de Tenis que dice que tenemos que seguir al pie de la letra, aparte luego del protocolo interno de cada club o de cada instalación, que la gente tiene que llegar a la pista con mascarilla y guantes, que tienen que quitar justo a la entrada de la instalación o de la pista, y tienen que llegar ya preparados para entrenar. O sea, todo lo que sean bolsas, mochilas, todo esto, que tiene que quedar fuera. Tienen que llegar justamente preparados con la raqueta en mano, ya totalmente preparados para jugar. Luego, una vez que llegan, les medimos la temperatura, les medimos la fiebre y tienen que obligatoriamente lavar las manos con un gel desinfectante que tenemos en la pista y nada, y a partir de ahí no pueden tocar ningún elemento que haya dentro de la propia pista.
Solo su raqueta.
Solamente su raqueta, sí. Sí, su raqueta, su botella de agua entran con una botellita de agua que la apoyan en algún lado, que lógicamente saben que luego tendrán que o tirar o desinfectar. ¿Vale? Obligatoriamente son 2 metros de distancia de seguridad para hablar, para entre ellos, no se pueden evidentemente tocar, ¿eh? No pueden tocar tampoco las pelotas y tienen que jugar obligatoriamente en la modalidad de uno contra uno o uno con profesor. O sea,
¿y
uno contra uno?
Estamos hablando siempre de una pista de tenis al aire libre, evidentemente.
Sí, estamos hablando de una pista.
Es lo
exterior.
Único que está autorizado. ¿Y cuánto mide una pista de tenis?
Bueno, una pista de tenis, lo que es la superficie de juego y los fondos, que son forma parte de lo que es la pista, son 640 metros cuadrados.
Vamos, que ni se acercan. Y además, cuando se mueve en la pista y está evidentemente la red de por medio, es muy complicado que en ningún momento rebasen esa distancia física que se exige de los 2 metros.
Sí, porque además también el protocolo de las pautas a seguir por el comunicado de la Federación Española también indica que los jugadores tienen que cambiar de pista por lados opuestos, ¿vale?
Para que no se crucen.
Exacto, para que no se crucen. Y también se ha aprobado, se puede jugar en modalidad de partido individual o también uno contra uno con un supervisor o entrenador, o si no, entrenar con un chico, con un jugador, ¿vale? Y siempre luego teniendo estas medidas de, luego si queremos entrenar saque, para sacar tienen que ponerse un guante y hay que recoger las pelotas sin tocar las pelotas con la mano.
¿Y qué pasa si se les olvida? Porque también, evidentemente, se te puede olvidar porque toda la vida has ido a recoger la pelota. ¿Qué pasa si tocan la pelota?
Bueno, sí, las personas vienen en general bastante concienciadas. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta que no es lo mismo pelotear con un adulto o estar en una clase con chicos de 18 años que estar en la pista con 2 niños pequeños. Entonces es muy fácil que el niño pequeño se lo olvida y sin querer pues coja la pelota con la mano. Pues automáticamente deja la pelota y se tiene que ir automáticamente a desinfectarse las manos en el momento que lo tenemos allí en la pista, en la entrada, y hay que automáticamente lavarse las manos.
Y tú, con todo este protocolo que me estás contando ahora mismo, que es volver al deporte, que es volver a salud, yo es que te estoy viendo en 640 metros cuadrados lo que tienes que hacer, que no pueden tocar la pelota, que si se equivocan y la tocan tienen que lavarse las manos, que si quieren sacar tienen que ponerse un guante, y estamos viendo todos los días las terrazas llenas y la gente una al lado de otra para tomarse un café que lo necesita la hostelería 100%, pero en muchísimos casos no se está cumpliendo esa distancia de seguridad.
Sí, son a veces algunas contradicciones que muchos de nosotros no llegamos a entender, porque, a ver, yo soy totalmente partidaria como la gente del deporte de que lo importante es la salud. Sí, es verdad que el deporte también es salud, pero hay diferentes niveles de salud. Primero es la salud en general a este nivel y luego hay que hacer deporte. Yo soy partidaria de respetar todas las normas de seguridad, lógicamente, pero sí es verdad que hay cosas que son muy opuestas, ¿no? Pues eso, como es que, por ejemplo, en una superficie de 640 metros cuadrados estén 2 personas, en una superficie de 1.200 metros, que son 2 canchas, que estén solo 4 personas como máximo, y sin embargo estás viendo que la gente en mesas sentadas, mesas de 40 centímetros o 60 centímetros cuadrados, están pegados unos con otros y, bueno, dices tú, vamos a ver, yo creo que ni es ni tan exagerado como lo de la pista de tenis, que tenga que estar una persona a 30 metros de la otra, ni tampoco que tengas que estar encima. Yo creo que, me imagino que las cosas están así por algo o no.
¿Y ahora cuántas horas te...? Al principio del confinamiento que hablábamos, eran horas y horas delante del ordenador reinventando y pudiendo llevar a la nube todo el tenis. Y ahora me imagino que son horas y horas en una cancha, porque claro, ya no puedes entrenar como hacías antes a varias alumnas o alumnos a la vez, sino que tienes que ir de uno en uno.
Sí, claro. Es lo que acabas de decir tú. Primeramente, cuando nos quedamos en casa, empezamos el confinamiento, que hubo que reinventarse y que la gente que no parara, tener ahí la llama encendida, la ilusión, a la gente motivada, pues fueron muchas horas de ordenador, de WhatsApp, de vídeos, bueno. Y ahora, pues, volvemos a la pista, como te he dicho antes, con muchísima alegría, pero también con mucha precaución, mucho cuidado, respetando las normas de seguridad Y luego también pues con doble, triple, cuádruple trabajo, porque, por ejemplo, yo tengo grupos de 4 jugadores, de 6 jugadores, de 8 jugadores, y ahora, pues como mucho en pista, pueden estar en cada pista 2, como mucho. Entonces, claro, tienes 2 pistas, pues están 3, 4 personas en las 2 pistas y duplicando horarios y días.
¿Cómo has visto esta reactivación de quienes han llegado a la escuela?
Claro. Unos pues vienen mejor y otros que se arroncharon bastante y que hicieron muy poco, pues vienen peor a nivel coordinativo. Ya sabes que el tenis es un deporte que exige muchísima coordinación y se pierden muy rápido las sensaciones, ¿vale? Así como, por ejemplo, no sé, el otro deporte rey de raqueta o de pala, que es el pádel, pierdes sensaciones, pero pierdes menos. En tenis es más complicado todavía volver a coger esas sensaciones. Entonces, claro, la gente que ha estado haciendo algo de trabajo con la raqueta, pues lo ha notado menos. Pero los que se han arronchado un poquito y que no han hecho nada, pues el otro día, lunes y miércoles, sobre todo el lunes, lo han notado una auténtica barbaridad.
Bueno, es que es la primera semana que habéis vuelto a las pistas poco a poco, que es lo más importante, con prudencia y poco a poco volver a recuperar sensaciones y a recuperar la forma física. Pero en el mundo del tenis profesional, el mundo de la competición, que no hay de momento, pero sí que se están moviendo los torneos, se siguen suspendiendo algunos que pensaban disputarse todavía en agosto, pero que no llegan, y otros que mantienen las fechas. ¿Cómo está la situación ahora mismo, Rosa?
Pues mira, el siguiente torneo importante que se ha suspendido a nivel de chicas, Guita, es el Montreal, que Canadá tiene prohibida la celebración de eventos, de grandes eventos, hasta el 31 de agosto. Por lo tanto, el torneo de Montreal, que era principios, mediados de agosto, se ha suspendido. Luego, por ejemplo, Roland Garros, que habían previsto hacerlo mediados de septiembre, se había aplazado desde mayo, han decidido suspenderlo una semana más. Empezaría el 27 de septiembre en caso de celebrarse, 27 al 11 de octubre. De esta manera, el Open USA, que tiene esperanzas de poder celebrarse, aunque está la cosa mal en Estados Unidos, tienen ciertas esperanzas, dicen que la esperanza es el último que se pierde, de celebrarlo, que se celebraría 31 de agosto, pues todos los tenistas que vienen de jugar en pista dura, pista rápida, tendrían un poquito más de descanso para adaptarse a algún torneo de tierra batida previo a este Roland Garros aplazado.
También ha habido últimamente noticias por el tema de los dineros. Al final, lo económico está saliendo ahora mismo, se están conociendo cifras que antes las jugadoras y los jugadores no conocían.
Claro. Hay veces que, como todo, como dice mi querida amiga y psicóloga Elena Sosa, cosas malas como no están ocurriendo esta pandemia, pero saca a la luz cosas que pueden ser buenas, ¿no? En un futuro, ¿no? Pues en este caso ha pasado. Resulta que bueno, son dos temas diferentes. Uno es la supuesta oferta encima de la mesa de la posible unificación en la dirección de ATP y WTA. Son los dos organismos que dirigen, por una parte, el tenis masculino profesional y, por otra parte, el tenis femenino, que eso está en el aire, por un tema de unificar rankings, torneos.
Y unir,
¿vale?,
un poco fuerzas, ¿no?
Sí, unir un poco fuerzas, exactamente. Sobre todo, toma más fuerza en estos momentos, ¿vale? Porque, primeramente, cuando se habla de la fusión, pues se piensa que es que van a desaparecer estos organismos, ¿no? No, pues parece ser que no van por ahí los tiros, que van simplemente, bueno, pues a hacerse más fuertes ante precisamente los organizadores de, sobre todo de grandes eventos como son los grandes slam, ¿no?
Claro.
Entonces, durante esta pandemia se ha descubierto las cifras de pérdidas, ¿no?, de dividendos, de ingresos de estos grandes torneos. Se habla de que el Open de Australia, que ingresó más de 200 millones de euros, que Wimbledon, que ha perdido de endosarse 270 millones de beneficios en sus arcas, mientras que entre los deportistas profesionales, que son los que salen en la tele, los que llaman a la gente, pues ellos reparten unos 42 millones en premios, ¿no? Entonces, las cifras son tan elevadas que los deportistas, tanto ATP como WTA, como estos organismos, se han reunido, bueno, pues para negociar este tema, porque los deportistas lo que piden es más dinero. Piden más dinero
porque solo se ponen el espectáculo.
Claro, son los que ponen el espectáculo, piden más dinero y también porque en el tenis, Cristina, como bien sabes y como saben muchos de nuestros oyentes, en tenis hay una gran diferencia entre las ganancias de los 100 primeros del mundo y el resto, que también son profesionales. Entonces, claro, ahora aparece esta pandemia, no hay torneos, no hay tenis y la gente está pasando verdaderas penurias porque, claro, del 1 al 100, ganan un dinero y pueden mantener pues a ellos mismos y su equipo técnico, pero del 100 en adelante tienen entrenadores, tienen preparadores físicos, son gente autónoma, son autónomos, que tienen que pagar al equipo que tienen con ellos. Si no hay torneos, no hay dinero. Si no hay dinero, no cobra a nadie. Entonces, se está hablando de intentar hacer un fondo común donde se pueda ayudar a los jugadores. Antes habían hablado de entre el 250 y el 700. Vale, ahora ya hablan del 150 al 500. Resulta que son los jugadores los que hacen un fondo común y descubrimos que mientras los jugadores se reparten 42 millones, estos señores están repartiendo más de 200 millones en beneficios. Bueno, pues están ahí apretando un poquito las tuercas y seguramente que saldrá algo positivo, fijo, seguro.
Antes, al principio, has mencionado el pádel, cuando estabas hablando de esta vuelta del tenis y demás, y deportes como el pádel, y precisamente esta semana que cerramos, teníamos que haber vivido en Oviedo un torneo del World Padel Tour que se ha tenido que aplazar evidentemente y que ha pasado de mano, en principio, a finales. La última semana de agosto esperamos poder ver al pádel en Oviedo y ver si son capaces de reiniciar, porque claro, solo se ha jugado en toda la temporada, si no recuerdo mal, solo llegaron a jugar un torneo y la temporada tiene 12, 14 torneos en total y no van a caber en este último trimestre del año.
Sí, solamente se ha jugado, creo que en Marbella, y han sido aplazados. Por ejemplo, esta semana se tenía que haber jugado en Oviedo, la semana anterior se tenía que jugar en Alicante, y sí, han pasado todos estos torneos al segundo semestre del año. En principio, había por ahí gente muy muy optimista que decía que el pádel que se iba a reiniciar la competición en julio. Yo creo que es demasiado apurada estas fechas. Entonces, se hizo toda una recolocación de estos torneos para agosto. Por ejemplo, el de Oviedo se ha recolocado la última semana de agosto, pero si se vuelve a hacer una nueva recolocación, no sé cómo van a arreglarse para meter 12, 14 torneos en los últimos 5 meses del año. Es un tema complicado, pero bueno, así están a las cosas. También hay algún rumor de hacer torneos a puerta cerrada, pero esto pues no del buen ver de muchos de los jugadores que, bueno, pues lo que quieren es, lógicamente, ver a gente en las gradas, ¿no?
Claro, la diferencia con el tenis es que ahora mismo el tenis, como nos has explicado tú, estáis entrenando de forma individual, es un jugador o una jugadora contra otra, cada una a un lado de la red, pero claro, el pádel se juega en parejas contra parejas. ¿Se puede practicar ahora mismo el pádel así o solo pueden jugar, igual que estáis haciendo en el tenis, de forma individual?
Sí, esa es una de las últimas variantes que hubo en el último comunicado de las federaciones, que primeramente el pádel no estaba metido en el bloque de los deportes que se podían empezar a practicar, pero al último ahora lo añadieron también en modalidad individual. O sea, se puede ir a jugar uno contra uno, pero no dos personas del mismo lado de la red. Pueden entrenar también en pistas exteriores y semicubiertas.
Pues Rosa Domínguez, creo que habrá muchos cambios de aquí a las próximas semanas, porque poco a poco tenemos que ir abriendo, poco a poco me imagino que se irán cerrando los calendarios, pero sobre todo si todas las personas cumplimos, ¿no?, y seguimos las normas para poder seguir avanzando y recobrar esa, bueno, rutina que teníamos antes. Pero yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí me da la sensación de que no va a ser como lo conocíamos el deporte hasta ahora.
Bueno, el tema, hay que llevar mucho cuidado, ser muy prudentes y, bueno, pues para intentar conseguir llegar a una supuesta normalidad que, como tú muy bien dices, yo no creo que nunca vuelva a ser como lo que hemos conocido hasta ahora, por desgracia.
Muy difícil, pero tenemos que seguir y el deporte tiene que volver despacio para poder, sí, recuperar lo que teníamos anteriormente. Pues Rosa Domínguez, a seguir con esos entrenamientos y a ver si te vas habituando ya a esas 10 horas en cancha de pie peloteando con tus alumnas y tus alumnos. Seguiremos aquí hablando de tenis y de pádel siempre que podamos.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Cris. Un saludo a todos los oyentes de Ganamos con Ellas. Un abrazo fuerte.
Nos vamos con la energía de las deportistas con las que hemos hablado esta noche, que nos han transmitido su pasión con esos nervios en la víspera de volver a entrenar, como si fuesen niñas en el Día de Reyes Magos, casi como nos comentaba la nadadora Adriana Pérez y la ciclista Alicia González Blanco. Emociona escucharlas, que no hayan podido casi dormir sabiendo que al día siguiente se iban a lanzar a la piscina o pedalear de nuevo por la carretera. El deporte empieza poco a poco, como el resto de las actividades, pero debemos mantenernos alerta y seguir los protocolos para no dar ni un paso atrás. Ya saben que este programa, si se lo han perdido, pueden volver a escucharlo siempre que quieran a la carta en la web de la RTPA o en los canales de podcast de iVoox o iTunes. Les mandamos los saludos de Fabián Solís desde el Control Central y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí el próximo domingo a las 9 de la noche. Mientras tanto, cuídense mucho y actívense con precaución.